estoy profundamente consternado al venir a España. Durante las vacaciones me enteré, no tenía internet, estaba en un sitio bastante aislado, noticias del acontecimiento que había pasado con el atentado de Barcelona. Y la verdad es que estoy verdaderamente preocupado por la situación que estamos viviendo. Pero creo que la Iglesia, los seguidores de Jesucristo, tenemos un reto. Y es el reto de que este mundo no va a cambiar si Jesús no viene a los corazones de la gente. No podemos sentarnos y quedarnos como espectadores de lo que está pasando. El reino de Dios ya ha sido dado a la Iglesia. Y la Iglesia es la que tiene que levantarse en oración hacia los lugares celestiales para hacer que las cosas cambien. Hermanos, cuando tenemos una persona que tiene el reino de Dios en un lugar clave, el reino de Dios viene ahí. Pero cada uno de nosotros tenemos el reino de Dios y es necesario que lo hagamos llegar a los lugares donde tiene que llegar. Y hermanos, permítame, el problema no está en los musulmanes ni en los inmigrantes. El problema está en nosotros, que muchas veces carecemos de la visión. Yo me quejo muchas veces de nuestros políticos y de las cosas que estoy viendo. Pero también creo que muchas veces caemos en una ignorancia. Comencé a trabajar el día viernes. En ese día, pues, como muchos de los días, pues llega una señora de origen marroquí a tener un bebé. Gracias a Dios fue todo muy bien. Me encontré el otro día con su marido en la calle, me saludó, me agradeció por el tiempo. Pero mientras estaban ahí, empezaba a ver un comentario entre la gente del hospital que estaban atendiendo. Decían, bueno, eso se va a quedar aquí, pero tú te vas a ir a la fiesta del Cordero, ¿no? Sí, sí, bueno, que te vas a la fiesta del Cordero y tal y cual. ¿Y sabes qué me estaba dando cuenta? Que la gente cree una mentira y desconoce la verdad. La gente piensa que la fiesta del Cordero se la inventó Mahoma o se la inventaron los musulmanes. Pero aún así, desconocen la verdad. Usted sabe que durante estos días, el día viernes específicamente, 130 millones de musulmanes sacrifican un cordero. Y lo hacen en recuerdo a algo que les enseñó su profeta, que fue Mahoma. Y escribió un libro, que es el libro religioso para ellos, que está escrito en un idioma que ellos no entienden, porque está escrito en árabe clásico del siglo VI, que ya no se habla y que nadie lo entiende, a lo menos que estudie, en donde dicen que el padre Abraham, al cual llaman Ibrahim, fue a sacrificar a su hijo Ismael. Sabemos que Abraham sí tuvo un hijo que se llamaba Ismael, pero el que fue sacrificado no fue Ismael, fue Isaac. Eso es lo que dice la Biblia. Y Dios detuvo y en el lugar de Ismael le dio un cordero para sacrificar. Por ello celebran esta fiesta del cordero, en donde sacrifican aquel cordero en recuerdo de que si no fuera porque Dios intervino, ellos no estarían sobre la tierra, porque su padre, Ismael, había sido sacrificado y no tendrían descendencia. Esta historia es muy linda, pero no es verdad. El Corán fue escrito en el siglo VI después de Cristo, por una sola persona, que fue el profeta Mahoma o Mohammed, que en Arabia conocía a los cristianos y conocía a los judíos. Y permítame decirle, tomó cosas de la Biblia, tomó cosas de los judíos, tomó cosas de los cristianos y escribió el Corán. Ahora, el Corán no puede compararse con la Biblia. La Biblia fue escrita por cientos de personas en el transcurso de 1500 años. No lo escribió una sola persona. Lo escribieron muchísimas personas cuyo número no podemos saberlo. Y fue escrita en el transcurso de 1500 años. Es un libro probado porque en las cuevas del Qumran, en Israel, en el año 1947 se encontraron manuscritos de la Biblia y cuando los tradujeron eran exactamente igual a los que tenemos ahora. Nosotros tenemos la certeza de que este libro es verdad. Y jamás puede compararse con el Corán, que fue un libro que fue escrito muchísimos siglos después y solamente por un solo hombre. Este libro fue escrito por cientos de personas inspiradas por el Espíritu Santo en el transcurso de 1500 años y tiene un mismo mensaje. El Cordero es Jesucristo. ¿Me entendió bien? El Cordero es Jesucristo. ¿Pero sabe lo que hace el diablo? Trata de mentir y poner una mentira parecida para que nosotros nos confundamos. Cuando yo estaba en el hospital y escuchaba estas cosas, digo, pero estos queridos compañeros míos no sabrán que eso está en la Biblia. Y que no lo invitó, no lo inventaron los musulmanes, sino que está en la Biblia y que no es la verdad. Y ayer leí este artículo. Dice, el mundo musulmán inicia su mayor celebración con la fiesta del sacrificio del Cordero. Hasta 1.300 millones de personas conmemoran la sumisión de Ibrahim, que es Abraham, y la clemencia de Alá en la conmemoración multitudinaria. Ceuta y Melilla han declarado día festivo. Ciudadanos musulmanes de todo el mundo celebran este viernes el Eid al-Adha, o fiesta del sacrificio, la más importante en su calendario y que coincide con el fin del peregrinaje anual a la Meca, Arabia Saudí, lugar de nacimiento del profeta único del Islam, Mahoma. Hasta 1.300 millones de personas de este credo están llamadas a un evento que conmemora el capítulo recogido en el Corán como en la Biblia, en el que Abraham, para los cristianos, confiando en la palabra de Dios, estuvo por sacrificar a su hijo Ismael con un cuchillo. Eso es mentira. Y nuestros medios de comunicación lo dicen así. Y usted busca Wikipedia y dice lo mismo. Y es una mentira. Es que el adversario está trabajando y poniendo mentiras que están al alcance de nuestros ordenadores y que, como nosotros muchas veces creemos que todo lo que sale por internet, ¿verdad? Nos lo tomamos y lo creemos. Yo me quedé asombrado. Busqué por Wikipedia y decía esto. Decía lo mismo, tanto la Biblia como el Corán. ¡No! La Biblia dice que el que fue sacrificado, o no fue sacrificado, el que fue llevado al sacrificio, no fue Ismael, fue Isaac, el hijo de la promesa. Así que ese párrafo es una absoluta mentira. Dice, en su lugar y el reconocimiento a la fe, Mahoma o Mohammed le propusieron sacrificar un cordero que en la actualidad, junto con una vaca o camello, es el animal ofrecido para celebrar la fe de Ibrahim y la magnanimidad y clemencia de su Dios. Y hoy quiero que nos centremos, no quiero entrar en polémica, pero quiero que nos centremos en que muchas veces el problema no está en que la gente tenga una fe fuerte, sino es que nosotros, los cristianos, no tenemos una fe fuerte. Que muchas veces somos tibios, que muchas veces no nos animamos o simplemente no nos estamos dispuestos a decir la verdad, pero la verdad está en la iglesia, porque es en donde Dios la ha confiado. Este relato está en el libro de Génesis. Este libro fue escrito por Moisés junto con los 5 primeros libros de la Biblia, y este relato fue escrito en el año 1500 antes de Cristo. Es decir, si sumamos 1500 más los 2000 después de Cristo, ¿cuántos años son? 3500 años antes de Cristo, este relato fue escrito. Y si usted tiene un reescrito de que fue escrito hace 3500 años y tiene uno que fue escrito hace siglo VI, hace 1400 años, ¿a cuál cree? 3500 y 1400. ¿A cuál cree? Al más antiguo, ¿no es cierto? Bueno, así es. La Biblia fue escrita hace 3500 años del día de hoy. Y el Corán, tan solo 1400 años. ¿Cuál de los dos dirá la verdad? Pues el más antiguo. ¿Pero sabe qué? Desgraciadamente, el mundo occidental está perdiendo sus raíces judeocristianas y creyendo cualquier cosa. Y ese es el problema que yo vi cuando vine aquí y casi se me hervía la sangre, ¿no? Está relatado en el libro de Génesis, en el capítulo 21, 22, del 1 al 18. La historia nos cuenta de que Abraham fue probado por Dios. Abraham tenía ya un hijo que era Ismael, pero no era hijo de su esposa. Era hijo de una esclava, a la cual su esposa se lo dio, pensando que nunca iba a tener hijos. Pero cuando tenía 100 años, Dios hizo un milagro. Abraham era un hombre viejo y su mujer, pues, una mujer que ya no podía tener hijos. Pero Dios hizo un milagro y ellos se rieron. Abraham se rió y Sara también. Y Dios de alguna forma también se rió de lo que pensaban ellos y les dio este hijo de la promesa que se llamaba Isaac. Abraham tenía dos hijos. Un hijo que era hijo de una esclava egipcia que se llamaba Agar, y ese es Ismael, de cual descienden todos los árabes, pero tuvo el hijo de la promesa, el hijo que nació por el poder de Dios, no porque Dios lo hubiera puesto en el vientre de Sara, sino porque ellos se comportaron como cualquier matrimonio, pero era un momento donde ya esa mujer no podía tener hijos. Y cuando tenía 100 años, nació Isaac. Un día Dios le dijo, Abraham, ¿tú me amas, Abraham? Pues dame tu hijo. Llévalo al lugar donde yo te voy a decir y sacrifícalo. Así que dice que Abraham preparó su asno, se llevó a dos siervos, al muchacho, y llevó leña. Caminaron 80 kilómetros, 3 días, los dos siervos de Abraham, Isaac y su papá Abraham, hasta que llegaron a un determinado momento y Abraham le dijo a los hombres que estaban con él, quédalos aquí que yo y el muchacho vamos a ir a ofrecer sacrificio y vamos a adorar al Señor. Así que los hombres se quedaron y ellos subieron hasta un lugar que se llamaba el Monte de Moriah. Así dice la Biblia, el Monte de Moriah. Y cuando llegaron al Monte de Moriah, el muchacho le preguntó, papá, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le contestó, no te preocupes, el Señor va a proveer. Dios proveerá. Abraham levantó el lugar para el sacrificio, mientras el muchacho estaba mirando allí, y preparó el fuego y levantó y tomó un cuchillo en su mano, hasta que en el momento de que iba a sacrificar a su hijo, el ángel del Señor habló y le dijo, detente Abraham, porque yo sé que tú eres fiel. Y en aquel momento, dice que apareció un carnero que se había enredado allí y fue provisto para el sacrificio. Y el cordero fue sacrificado y Abraham recibió una promesa. Vamos a leer la Biblia, por favor. En Génesis, capítulo 22. Aquí dice así. Aconteció que después de estas cosas, que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él te respondió, aquí estoy. Dios le dijo, toma a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y ensilló su asno y tomó consigo a dos de sus siervos y a Isaac, su hijo, y después cortó la leña para el holocausto y se levantó. Y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña para el holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo, y luego tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y se fueron juntos. Después dijo Isaac a Abraham, su padre, padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó a Abraham un altar. Compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo. ¡Abraham, Abraham! Y este respondió, aquí estoy. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues yo sé que tú temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio en sus espaldas un carnero trabado con sus cuernos en el zarzal. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar, Jehová proveerá. Esto significa en unas veces que cantamos canción, Jehová Jiré, o Yahvé Jiré, que significa Dios proveerá. A veces ven que algunos hermanos dicen Jehová Jiré, o Yahvé Jiré, que significa estas palabras. Dios proveerá, dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto me has hecho esto y no me has rehusado a tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en el mar, y tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto oíste mi voz. Y regresó Abraham a donde estaban sus siervos, y se levantaron y se fueron a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Muy bien, hasta aquí nomás, que el Señor pues traiga bendición sobre su palabra. Y yo creo que nosotros en esta mañana miremos esta historia tan tremenda. Porque ninguno de nosotros estaríamos dispuestos en esto. A dar un hijo. La verdad que si pensamos en lo que Dios le pidió a Abraham, le decimos Dios se volvió loco. ¿Cómo le va a pedir el hijo? Es más, en el libro de la Biblia, Levítico, estaba prohibido el sacrificio humano. Ahora, cuando nosotros analizamos ese pasaje, primero vemos la demanda de Dios. Está en los versículos 1. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, ¿cuánto me amas? Ahora yo te voy a pedir una cosa. Yo quiero que me traigas a tu hijo. Y cuando Dios le habla a Abraham, habla tres formas y le dice, traigas a tu hijo, tu único, a quien amas. Mira, muchas veces pensamos que Dios es insensible. Que Dios está en un trono de rayos y dice, no me importa lo que sientas, haz esto. Y eso no es así. El Señor quería probar a Abraham. Y el Señor quiere probarnos a nosotros. ¿Y sabe para qué? No para que fracasemos, no para que nos caigamos. Usted a veces no pone a prueba a sus hijos. Usted, si es jefe, a veces no pone a prueba a sus empleados. Queremos saber cuánta fidelidad tienen. A veces yo digo, esto no se toca, y lo dejo. Y quiero probar. Quiero probar cuánta fidelidad hay. Y cuando hay fallo, digo, bueno, ha fracasado. Por ejemplo, con mi hijo hago esas cosas a veces. Digo, esto no se toca. Bueno, cuando eran pequeños ya no. Porque es una manera en la cual enseñamos y estamos desarrollando el carácter. Dios no lo hizo por malo. Dios no lo hizo por egoísta, diciendo, yo tengo todo y ahora quiero el hijo de Abraham para mí. No. Lo hizo porque amaba a Abraham. Lo hizo porque quería desarrollar su carácter. Lo hizo porque quería probarlo. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos que aprender que cuando Dios nos pone pruebas, aunque no entendamos nada, sabemos que Dios lo hace por amor. Me gusta la manera en la cual Dios se dirige a Abraham y le dijo, dice, dame tu único, dame el hijo a quien amas. Me hace ver un Dios sensible que sabía lo que representaba ese hijo en la vida de Abraham. Un hombre de 112 años que no tenía posibilidad de tener otro hijo y que Dios le pide, dame ese hijo a quien amas. Es como si Dios le estuviera diciendo, ahora quiero saber a quién amas más. Si me amas más a tu hijo, me amas más a mí. ¿Y sabe cuál es el primer mandamiento que Dios nos da? Amarás al Señor con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es que Dios nos pide amar a Dios más que a cualquier otra cosa. Y le quiero decir una cosa, si usted ama a su hijo más que a Dios, pues no está bien. Hay que corregir esa actitud. Si usted ama su coche, su casa, su sueldo, su trabajo, su marido, o lo que fuera, sus padres, más que a Dios, es una actitud que necesitamos corregir. La prioridad está en el amor a Dios. Él fue probado, pero Dios le dio la demanda de un Dios sensible. No podemos pensar que Dios dijo, yo tengo todo, ahora quiero el hijo de Abraham también para mí. No. Dijo Abraham, ahora dame el hijo que amas. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Está en los versículos 3 a 10. Abraham se preparó. Yo calculo que no le ha dicho nada a Sara, porque si llega a decir algo a Sara, no salen de la casa. Así que tomó los dos criados, preparó la leña, preparó el cuchillo, preparó, supongo que el fuego o la manera de encenderlo, y salió caminando, y caminaron durante 3 días. 80 kilómetros separan Berseba del lugar donde Abraham fue llevado a sacrificar a Isaac, en el monte de Moria. Ahora, ¿usted se imagina esos 3 días de camino? Caminando con el muchacho durante 3 días, sabiendo que le iba a dar ese hijo a Dios y que lo iba a sacrificar, que no entendía por qué Dios se lo pedía, pero que estaba caminando en obediencia. El libro de Hebreos dice que Abraham tenía tanta fe que él pensaba que aunque lo matara y lo sacrificara, el Señor se lo iba a devolver otra vez. Así que habrán sido 3 días de camino terribles. Me imagino que Abraham lloraría tremendamente, pero estaba creciendo una fe en él para ser el padre de una gran nación. Llegado a aquel lugar, le dijo a los hombres que se quedaran ahí, y él subió, y el muchacho le preguntó, papá, ¿tenemos el fuego? ¿Tenemos la leña? ¿Aquí está el cuchillo? ¿Y dónde está? Y Abraham se levantó con fe. Antes dijo a los que estaban esperando, no se preocupen, nosotros vamos a volver. Es que la fe de Abraham era tan tremenda y tan grande en la persona de Dios. Él no le dijo una mentira piadosa, como a veces le decimos nosotros a nuestros hijos. Papá, ¿por qué pasa esto? No, porque no sé qué. No era eso. Papá, ¿por qué hoy no dormiste en casa? es que tenía mucho trabajo, es que me peleé con mi mujer y me fui a otra casa, me fui al coche a dormir. Una mentirita piadosa. No era esto. No era esto. Abraham le dijo esta afirmación en fe. No sé cómo va a ser, hijo. Pero Dios va a cumplir su promesa. Y proclamó estas palabras que dice, Dios proveerá. Dios se proveerá sacrificio. Esta fue la respuesta de Abraham. Y en el momento que él iba a extender el cuchillo para sacrificar al muchacho y degollarlo, el holocausto representaba cortar por el cuello y hacer derramar toda la sangre y quemar completamente el sacrificio, se levantó la mano del Señor. La Biblia dice que el ángel del Señor intervenió. ¿Sabe usted que cuando la Biblia habla del ángel del Señor, no de un ángel del Señor, hay una diferencia? Un ángel del Señor es un ser celestial enviado por Dios, pero el ángel del Señor es Dios mismo, que se hace presente, interviene en aquel momento y en aquel momento dice, detente, no toques al muchacho, yo sé cómo es tu corazón, yo sé. Dios mismo en aquel momento intervino, no es que mandó uno de sus seres celestiales para que interviniera en aquel momento. Porque cuando demostramos nuestra fe, nuestro amor a Dios, Dios es capaz de moverse en ese momento, Dios se mueve. Intervino en aquel momento, detuvo la mano del muchacho y ahí apareció el cordero, o el carnero. Y le levantaron, lo llevaron, lo sacrificaron y volvieron los dos juntos. Y cuando volvieron, Abraham recibe una tremenda promesa. Dice, serás bendición. Yo te bendeciré y serás bendición. Y yo voy a hacer una nación grande de ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra y vas a poseer las puertas de tus enemigos. Abraham es el padre de tres naciones. Es el padre de los judíos, porque descienden de Abraham. Es nuestro padre, porque nosotros, por medio de la simiente de Abraham, que es Jesucristo, somos descendientes de Abraham. Y también es el padre de los árabes, porque por el otro hijo que tuvo Ismael, descienden todos los árabes. Y la promesa se cumplió. Si podemos decir, hoy la tierra está llena de descendientes de Abraham. Los cristianos, los judíos y los árabes descienden de Abraham por medio de la fe. La Biblia dice que en el lugar, esta lo dice la tradición, en 2 Crónicas 3:1, dice que cuando Salomón va a construir el templo, lo construyó en el monte de Moriah. Y la tradición dice que en el mismo lugar que miles de años antes se iba a producir este sacrificio de Isaac y no se produjo porque Dios proveyó el carnero, en ese mismo lugar, sobre esa misma roca, se construyó el templo de Salomón. Durante siglos, todos los días, un cordero era sacrificado en aquel lugar, derramando una sangre inocente para recordar que un día iba a venir otro cordero. ¿Sabe quién es? Jesús, el cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Esos corderos morían ahí, en aquel mismo sitio, derramando una sangre que podía limpiar los pecados de la persona transitoriamente. Pero un día vendría un cordero diferente. Jesucristo, el cordero de Dios, ¿qué iba a hacer? Iba a quitar el pecado del mundo. Así que sobre la Biblia dice, y si usted lo quiere buscar, 2 Crónicas 3:1, dice que en el monte de Moriah, Salomón construyó el templo. Los romanos destruyeron el templo. Pero sobre el lugar donde estaba construido el templo, después vinieron los musulmanes y construyeron una mezquita que se llama la Cúpula de la Roca. Y ellos la honran porque dicen que desde esa roca, que es supuestamente la roca en donde se produjo el sacrificio de Isaac, o se iba a producir el sacrificio de Isaac, Mahoma subió al cielo para conocer los lugares y llegar hasta la presencia de Alá. Esa mezquita se llama la mezquita de la Cúpula de la Roca, o la mezquita de Omar, está en el lugar donde estaba el templo. Por eso los judíos no pueden construir el templo, porque si derriban esa mezquita, se arma una guerra tremenda entre los árabes, entre los judíos, y por supuesto todas las naciones que se unan. Muchos dicen la tercera guerra mundial va a ser cuando los judíos quieren construir el templo, porque para construir el templo lo tienen que hacer encima de esa mezquita, y para construirlo deberían derribar esa mezquita y se armaría pues una tremenda guerra. Y hermanos, esta historia terminó bien. ¿Cómo habrá vuelto Abraham a su casa? ¿Cómo habrá vuelto? Contento, fortalecido, bendecido. Volvía a su casa con su hijo. Había sido probado y había salido victorioso. Y por esa fe que había tenido en Dios, Dios le había bendecido, le había dicho, aunque hoy tengas un solo hijo. Bueno, tenía dos. Aunque hoy tengas solamente dos hijos, yo voy a hacer de ti una nación grande. Yo te voy a bendecir. Yo voy a hacer que tus enemigos no sean nada. Y te daré las puertas de tus enemigos si fue con esa bendición. Esta historia terminó bien. Pero hay otra historia en donde un padre entregó a su hijo. Pasó muy cerca de aquí. No en el monte de Moriah. No en el monte de Sion. Fue en el monte del Calvario. Se repitió la historia. Un padre tuvo que entregar a su hijo. ¿Sabe quién fue? Jesucristo. Dios no nos va a pedir nada que no esté dispuesto a hacer él mismo. Dios le pidió a Abraham, dame tu hijo. ¿Pero sabe qué? Dios ya sabía que iba a entregar el suyo. Esta historia es diferente. Aquí no intervino ningún ángel para librar al hijo. El padre lo entregó y el hijo fue sacrificado. Aunque el libro de los musulmanes diga que no. El Corán miente. El Corán dice que no. Por un lado dice que pusieron un nombre parecido y que fue crucificado un hombre que se parecía mucho. Otros versículos del Corán dicen que en el momento que estaba en la cruz fue cambiado por otro hombre. Mentira. Mentira. Esta vez el padre entregó al hijo y el hijo fue sacrificado. Ese hijo es Jesús. Ese hijo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero igual que la otra vez, esa muerte fue para bendición. Ese sacrificio fue para bendición. Porque gracias a Jesús, gracias al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hoy nosotros tenemos nueva vida y el perdón de los pecados. Y hermanos, el problema no es, desde mi punto de vista, que haya gente que crea y que crean mentiras. El problema es que nosotros somos tibios. El problema es que tenemos un amor frío. El problema es que no nos movemos como tenemos que movernos y creer como tenemos que creer. Y cuando hay gente que realmente tenga fe, es que nos va a pasar por encima. El problema no son ellos, el problema somos nosotros. El problema a veces es nuestra nación. Perdónenme, esta es mi opinión personal, el problema a veces son nuestros políticos. En estos días estaban levantándose contra todas las fiestas cristianas y las de las fiestas taurinas y las fiestas porque morían animales, sin embargo felicitan a los musulmanes, donde mueren un montón de animales de una forma también cruel. Si defendemos los animales, defendemos los de unos y los de otros. Pero muchas veces podemos ser avasallados simplemente porque nosotros no mantenemos ni sostenemos la verdad que tenemos. Yo le digo, con pena, el viernes, pude observar que nosotros que somos una nación cristiana, no guardamos nuestros propios preceptos. Y la gente se piensa que la fiesta del Cordero lo inventaron los musulmanes. Creyendo una mentira en vez de esta verdad. Así que hermanos, tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos porque nosotros somos quienes tenemos la verdad. Y la verdad no es que sea yo, la verdad es que Jesús. Él mismo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie va a venir al Padre sino por mí. Gracias. Porque un día un padre, en el monte Calvario, estuvo dispuesto a entregar a su hijo y hacerlo por amor, con todo el dolor de nuestro Padre Celestial, y entregó al verdadero Cordero. El verdadero Cordero no es el que se murió el día viernes. El verdadero Cordero es Jesús. Y esto el mundo lo tiene que saber. Esto lo tiene que saber todo el mundo. Esto todas las naciones tienen que saberlo. Que el verdadero Cordero es Jesús. ¿Y saben quiénes se lo tienen que llevar? Somos nosotros. No hay otro, somos nosotros. Y todo mi respeto para el que piense cualquier otra cosa. Por supuesto, mucha gente piensa de cualquier otra cosa, pero esta es la verdad. Jesús es el Cordero de Dios. Yo le pido en esta mañana que usted se levante. Padre que estás en los cielos, en esta mañana queremos venir delante de ti, Señor. Y queremos sacudir nuestra mente, Señor. Sacudir nuestros oídos. Sacudir, Señor, nuestro pensamiento de todas las cosas y las impurezas que se nos pegan de este mundo. Sabemos que el diablo está tratando de poner mentiras parecidas para que parezcan verdades. Y a nuestro lado ocurren, muy cerca nuestro ocurren estas cosas, Señor, pero nosotros sabemos dónde está la verdad. Hoy alabamos al Cordero de Dios, Jesús, el que quita el pecado del mundo. Él es el verdadero Cordero. El Señor Jesús murió una sola vez y para siempre. Y el libro de Hebreos nos dice que no es necesario que mueran los corderos hoy. Que no hace falta la sangre de corderos ni de machos cabríos. Que con una sola sangre el Señor hizo la obra. Por eso te pedimos que por el Espíritu Santo esta verdad sea revelada para nosotros. Y en esta mañana queremos sacudirlo, Señor, de todas estas falsedades, de todas estas mentiras, de todas las ideas torcidas, de todas las mentiras parecidas que el diablo quiera poner sobre nosotros para proclamar la verdad que está en la persona de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y en esa mañana, Señor, levantamos el nombre de Jesús de Nazaret por encima de todo nombre. Hoy tomamos autoridad, Señor. Venimos, Señor, derribando argumentos. Y yo en el nombre de Jesús, con mi congregación, con estos hermanos en esta mañana, quiero derribar este argumento mentiroso. Señor, de que esto está en el Corán, Señor, esto es un argumento mentiroso. Venimos, Señor, con armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hoy decimos que la verdad está en la Biblia. Hoy declaramos que la verdad está en la persona de Jesucristo. Que el verdadero Cordero es Él. Derribamos toda mentira de que el Cordero es otro. Y Señor, en el nombre de Jesús, atamos estos pensamientos y los llamamos cautivos a la obediencia de Cristo. Derribamos fortalezas, argumentos, pensamientos que se levanten contra el conocimiento de Jesús, contra el conocimiento tuyo, Señor Dios, y llevamos cautivo esta obediencia a Jesucristo. Señor, líbranos del amor frío, líbranos de la tibieza, líbranos, Señor, de conformarnos, Señor, a lo que la gente dice y a no levantar con la verdad, con respeto, con amor, con sencillez, Señor, pero con la verdad. Hoy te lo pedimos, Señor. Levantamos el nombre de Jesús aquí, el único nombre que salva. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, su sangre hoy tiene poder, tiene vigencia, tiene grandeza. Hoy estaremos esperando en Él y en Él confiamos, pero te pedimos que la iglesia hoy sea sabia. Sepa discernir los tiempos, sepa levantarse a la altura de su Salvador. Sepa que hoy hubo un Padre que entregó a su Hijo. Y la palabra de Dios dice que os amó de tal manera el Padre que dio a su propio Hijo. Y si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos va a dar con Él todas las cosas? Hoy te pedimos pasión, hoy te pedimos fervor, hoy te pedimos fuego, Señor. Hoy te pedimos deseo, hoy te pedimos, Señor, unción. Y nos oramos en esta mañana en el nombre precioso de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.